En casa de Herrero, es radio.
Son las 10 y 8 minutos, las 9 y 8 minutos en la Comunidad Canaria y bueno, durante los próximos minutos lo que vamos a hacer es, bueno, de la mano de los mejores tertulianos, analizar toda la actualidad de este lunes, tanto política como económica. Saben que siempre empezamos con la economía y siempre hacemos un llamamiento para que ustedes participen y le formulen las preguntas a Juan Ramón Rayo, al que saludo en este momento. Juan Ramón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Y recordamos además que nos pueden escribir a la dirección de correo del programa oyentes@encasaherrero.com, oyentes@encasaherrero.com. También tienen Twitter @encasaherrero y Facebook @encasaherrero. De entre todos los mensajes que vayamos recibiendo a lo largo de la semana, además de la satisfacción de escucharlas en directo y que sean respondidas por Rayo, pues van a participar en el sorteo o de una tablet de Nari System o de una paletilla de guijuelo directo, que esto vamos cambiando cada semana, así que esto es bastante importante. Y saludo también al resto de los contertulios, don Luis del Pino. Buenas noches, ¿qué
tal?
Muy
buenas noches.
Muy descansado, ¿no?
Muy descansado, una cura de sueño en esta semanita de vacaciones.
Y ahora ponerse las pilas, ¿no? Para sí. Lo siguiente, como siempre, pero muy bien. Manuel Llamas, muy buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Y Susana Burgos, buenas noches, ¿cómo
muy buenas
estáis?
Buenas noches, estupendamente.
Bueno, ¿por dónde vamos a empezar, Juan Ramón?
Bueno, pues hoy comenzamos con una estimación de lo que nos costaría implantar la renta básica que propone Podemos. Recordemos o pongamos en antecedentes al oyente. Renta básica universal por parte de Podemos, bueno, por parte de Podemos y por cualquiera, renta básica universal significa una renta que cobra todo el mundo, no únicamente aquellas personas que estén en situación de necesidad, en situación de precariedad, sino todo el mundo por el hecho de existir. Es, vamos, es la diferencia entre renta básica universal y, por ejemplo, renta de inserción. Una renta de inserción la cobra solo aquellas personas que acrediten estar en una situación de necesidad. Por tanto, es una renta que cobra desde el más pobre al más rico. Y, de hecho, si uno se lee a los principales defensores y teóricos, los principales elaboradores intelectuales del concepto de renta básica universal, lo dicen clarísimamente. Es una renta que cobra todo el mundo, trabaje, no trabaje, quiera trabajar, no quiera trabajar, sea rico o sea pobre. Bien. Hasta aquí el concepto. Los economistas de Podemos, es decir, no estimaciones nuestras, han calculado que el coste para repartir 6.000 euros anuales por adulto y 1.000 euros por menor a todos los españoles oscilaría los 250.000 millones de euros. Ese sería el coste bruto, digámoslo así. ¿Qué pasa? Que como la implantación de la renta básica permitiría eliminar pues parte del subsidio de desempleo, parte de las pensiones, porque claro, si un pensionista cobra 9.000 euros anuales, pues si le pagan 6.000, esa parte de 6.000 no hace falta volvérsela a pagar, habrá que pagarle solo el exceso, 3.000. ¿Bien? Pues hay una serie de gastos que se podrían suprimir o que se cancelarían, que se compensarían, y con esto llegamos a un coste neto, según, insisto, los economistas de Podemos, de la renta básica universal de 145.000 millones de euros. Bien. 145.000 millones de euros, pues claro, es un pastizal absoluto y hay que ver cómo se reparte. Si esto lo pagáramos solo a través del IVA, haría falta implantar 3 IVAs más. ¿Por qué? Pues porque actualmente el IVA recauda unos 55.000 millones de euros, pues bueno, algo menos de 3, pero vamos.
Sí,
no 3 en total, sino 3 adicionales, es decir, en total habría 4 IVAs para pagar esta renta básica. Y todo esto suponiendo, claro, que la gente, si le pones el IVA al 80%, por ejemplo, no deje de consumir, cosa bastante improbable. Pero bueno, consideremos que efectivamente más IVA es más recaudación, por tanto harían falta 4 IVAs. Pero otra manera de mirarlo, que es, de hecho, como lo han calculado pues los partidarios de esta medida, por ejemplo, Daniel Raventós en Cataluña, es implantar un tipo único del IRPF. ¿Tipo único del IRPF de cuánto? Pues bueno, ayer me puse a echar cálculos y el tipo único del IRPF para todo el mundo que sería necesario para financiar la renta básica es, atención, del 55,5%.
A lo mejor ya no gusta tanto, ¿eh?
A lo mejor ya empieza a no gustar tanto, claro. Efectivamente. 55,5%, aclarémoslo, es tipo medio, no tipo marginal. Ahora mismo el tipo marginal está en el 52. Mucha gente puede pensar, bueno, pues tampoco es tanta diferencia, el 52 al 55. No, no, es tipo medio. Es decir, actualmente paga el 52% aquellos que ganan más de 300.000 euros y por la parte que ganan más de 300.000 euros. Si un señor gana 300.000 euros, no paga el 52%. ¿Bien? Y de la misma manera, si un señor gana 20.000 euros, no paga el 52%. Bueno, el 55% implica que todo el mundo pierde de entrada la mitad de su renta. Por tanto, si alguien gana 20, si cobra un salario de 20.000, pagaría 10.000 en impuestos. Bien, luego, efectivamente, esto se compensa un poco. ¿Por qué? Pues porque cobraría la renta básica de 6.000. Por tanto, claro, si alguien gana 20.000, pagaría unos 10.000 en impuestos y luego le devolverían 6.000. Con lo cual, el saldo neto sería de que le quedarían de 20.000, 16.000. ¿Bien? Por tanto, perdería netamente...
Sale perdiendo.
O sea, claro. Saldría perdiendo, claro.
Siempre sales perdiendo.
El señor que... Bueno, no Vamos. Todos, pero muchos sí. Para que nos hagamos una idea, todos los que ganen más de 13.000 euros saldrían... Todos los contribuyentes que ganen más de 13.000 euros saldrían directamente perdiendo. ¿Por qué? Porque... pagarían más impuestos de los que pagan ahora. No es que la diferencia les quedara reducida. Es decir, ahora están pagando impuestos, podrían decir, bueno, pues con lo que pagaré, el saldo neto de lo que pagaré menos la renta básica será menos de lo que pago ahora. No, no. A partir de 13.000 euros se sale perdiendo en el sentido de que ya se paga más de lo que se paga ahora en términos netos. Pero es que, claro, si nos vamos a un sueldo de, por ejemplo, 35.000 euros, este señor tiene que pagar el 40% en impuestos. Es decir, le quedarían unos 20.000 de casi 35.000. Es decir, estaría pagando un auténtico... Eso en términos netos, ¿eh? Ya ha descontado que cobrará renta básica y todo esto. Por tanto, claro, esto es un disparate absoluto. Disparate absoluto por múltiples motivos. Primero, porque es obvio que quien gane, 100.000 euros y le toque pagar el 50%, no se quedará mucho tiempo en España. O muchos de los que ganen eso no se quedarán mucho tiempo en España. Directivos, ingenieros, científicos, artistas, futbolistas... Claro, toda esta gente, a poco que pueda, se irá. ¿Por qué? Porque es que te saldría más barato irte al extranjero y con lo que te ahorras de pagar impuestos en España vives gratis en el extranjero. Por tanto, todos estos cálculos se quedarían en papel mojado en la medida en que los que más pagan se irían y, por tanto, los que menos pagan tendrían que pagar todavía más. Eso, por un lado. Segundo, Podemos no defiende solo la renta básica. Defiende, además, la jubilación a los 60. Y eso también se ha estimado, por los propios economistas de Podemos, en 20.000 millones. Por tanto, es otro mordisco muy significativo que habría que añadir a esta estocada fiscal. Pero es que además no olvidemos que seguimos teniendo un déficit de 65.000 millones de euros. Si según Podemos no hay que recortar de lo sustancial, solo de algunos detalles, bien, pero esos detalles aportan poco, ¿qué hacemos si no podemos recortar el gasto y solo se puede compensar todo subiendo impuestos? Habría que recaudar casi 250.000 millones de euros. Eso, obviamente, es un auténtico despropósito porque todo el sistema tributario actual, incluyendo cotizaciones sociales, que es el mayor impuesto con diferencia que hay en España, proporciona en torno a 380.000. Por tanto, estaríamos hablando de que hay que aumentar la recaudación en 250.000 sobre los 380.000 actuales. Obviamente esto no es en absoluto verosímil. Y también, por terminar de proporcionar la información al oyente, no hay ningún país del mundo, ninguno, donde el tipo medio sea del 55%. No lo hay. Es decir, incluso los países como Suecia, Finlandia... El tipo marginal es verdad que está en el 56, pero el tipo medio no está en el 55.
Afortunadamente
no, porque es que ellos saben que, pueden apretar, pero no pueden expoliar directamente. Por tanto, bueno, es una medida fantasiosa absolutamente, pero que puede servir como reclamo electoral. Y ya por dar el porcentaje, con la renta básica tal cual está calculada hoy, el 56% de los contribuyentes saldrían perdiendo. Solo el 44% saldrían ganando. Pero es que, claro, la tragedia, ¿cuál es? Que las diferencias salariales las estrechas mucho. Es decir, estás pagando prácticamente lo mismo al personal no cualificado que al personal cualificado. Con lo cual, un señor que se ha tirado 10 años o 7 u 8 o los que sean formándose, al final cobrará lo mismo que quien no se ha formado nada. Por tanto, ¿para qué formarse si al final vas a terminar cobrando lo mismo que quien no se ha formado?
Eso es el comunismo, ¿no?
Sí, es bastante...
La injusta es bastante igualdad
parecida.
Pero, es comunismo.
Pero aquí hay una cosa que me falla en el razonamiento. Si fuera todo tan claro, don Juan Ramón Rayo, ¿cómo iba el PP andaluz a pedir la renta básica en Andalucía, hombre, con los sensatos que son?
Sí,
a lo mejor en vez de 6.000 anuales son 300 anuales, para que cuadren las cuentas.
Sí, decir, no, desde luego...
¿Usted cree que Moreno Bonilla se ha molestado en echar estas cuentas?
No, obviamente no ha echado ninguna cuenta. De hecho, si algo hay que reconocerles a los de Podemos, es una cierta honradez intelectual previa a la hora de al menos ofrecernos una cifra no maquillada, porque yo calculé inicialmente un coste neto de 250.000 millones, pero yo era, ya lo comenté aquí, era un poco más generoso que los economistas de Podemos, porque...
Si es gratis, ¿no?
Claro, sí, al final todo esto se puede repartir sin límite. Yo calculaba 8.000 para adultos y 4.000 para menores. Ellos han sido más cicateros, 6.000 para adultos y 1.000 para menores. Pero bueno, sí, son cifras que más o menos, si uno se pone a calcularlas, salen. Y no han intentado maquillarlas, es decir, lo fácil por su lado habría sido decirnos, no, esto 20.000 millones o 30.000, y la gente se lo hubiese creído. Pero ellos están diciendo, no, miren, es para todo el mundo. Que eso ya mucha gente todavía no se ha enterado, es decir, muchos simpatizantes de Podemos siguen, no se pueden creer que sea la renta para todo el mundo. Está el disparate de que haya que dar a todo el mundo, independientemente de si gana o no gana, de si quiere trabajar o no quiere trabajar.
Yo el día que Emilio Botín vaya a cobrar su cheque de renta básica quiero una foto.
Claro, sí, efectivamente. Que no se lo creen. Que no se lo creen y te discuten diciendo que no, que eso no lo ha propuesto Podemos. Claro, tú vas al programa o vas a los foros de los economistas de Podemos y te lo dicen textualmente. Esta renta es para todos. Y entre paréntesis, sí, para todos. Por tanto, es obvio que es para todos. Y luego
la RBU, renta claro, básica universal.
Universal, para todos.
Seis folios con los que concurrieron las elecciones del 25 de mayo, hasta cómo ha ido evolucionando, lo dicen en las tertulias, es que es la RBU, es que y lo
además,
dicen en acrónimo.
Quien haya seguido un poco la trayectoria de Monedero, por ejemplo, uno de los intelectuales de Podemos, Juan Carlos Monedero ha defendido desde hace muchos años la renta básica universal, por tanto, no es que sea esto algo
el
novedoso.
Fuerte de su tesis.
Sí, por eso, entonces, vale, por tanto, por un lado, no se ocultan y por otro, presentan las cifras tal cuales son. Ahora solo falta que den el pasito de calcular cómo se financia esto. Y aquí, porque claro, sí, cierto.
Porque hasta ahora, Juan Ramón, no han dicho nada, ni que sea a través del IRPF.
Han dicho
nada.
Que van a estudiar cómo se financia.
Que conste que yo sí he encontrado en alguna de las páginas de los círculos de Podemos, creo recordar que concretamente en la de Podemos Barcelona, un enlace a un estudio de un economista de hace un par de años.
Sí, sí, Raventós. Ah,
donde decía que había que ponerle a todo el mundo un tipo del 45%
claro, sí,
o algo por
el estilo. Y es que lo que he hecho aquí ha sido reproducir el estudio de Raventós para toda España y lo que sale es el 55% de tipo sobre el IRPF. Lo que pasa es que el estudio de Raventós, como era solo para Cataluña, yo no he podido reproducir los datos, pero me extraña mucho que sean tan buenos como él comentaba, porque él decía que solo el 15% de los contribuyentes salía perdiendo. Aquí, para toda España, sale perdiendo el 56%, por tanto, digamos que hay una pequeña y sustancial diferencia.
De todas formas, es cierto que están analizando distintas alternativas para ver cómo pueden financiar este auténtico dispendio, que es una auténtica barbaridad. Y claro, como el subir los impuestos de forma tan disparatada a todos los contribuyentes y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de contribuyentes se concentra en la clase media, clase media baja, esta propuesta de tipo único con un tipo medio del 55% supondría prácticamente que muchísimos contribuyentes verían duplicado su esfuerzo fiscal, verían duplicado el pago de impuestos. Y una de las alternativas que barajan es implantar una fiscalidad enormemente progresiva, lo cual significa que a las rentas más altas se le impondría un tipo medio,
sí, pero
el próximo al 80%.
Claro, sí. Yo también,
es una auténtica
también he hecho los cálculos de este tipo más progresivo. Es decir, que en lugar de que paguen todos de entrada el 55% y luego se les devuelve 6.000 de renta básica, que el que menos pague pague el 35% de entrada y el que más pague el 81%. Es decir, es básicamente confiscación. Para que nos entendamos, un tipo medio del 100% sería esclavitud. Sería que tú trabajas y me lo quedo todo yo. No es que me lo quede todo a partir de cierto nivel, que hay ciertas propuestas por ahí también disparatadas del salario máximo y demás. El salario máximo es, si ganas más de un millón, el exceso me lo quedo todo. No, no, un tipo medio del 100% es que todo tu sueldo se lo queda al Estado. Bueno, pues habría que llegar a un tipo medio del 81% para este nivel de progresividad y aún así tampoco creamos que mejora mucho la cosa. Por ejemplo, para un sueldo de 35.000, el que hemos comentado antes, el tipo ya no es el 38, es el 40. Por tanto, digamos, la clase media un pelín alta, no clase media alta sí, de verdad, ni clase super alta, sino un poquito aquellos que se empiezan a formar un patrimonio, que empiezan a ahorrar, a escalar un poco socialmente gracias al trabajo, a la creación de valor, etcétera, pues es que te quitan solo de IRPF el 40%. Luego añadamos seguridad social, añadamos IVA, añadamos especiales, etcétera. Es decir, que vivir en España sería literalmente imposible porque sería un infierno fiscal con todas las letras.
¿Y creéis que este es el punto fuerte del programa de Podemos? Lo digo porque, claro, para poder meterle mano, por decirlo así de una manera muy coloquial, al IRPF, o veremos a qué medida, a qué impuesto, para poder obtener y hacer esto de la renta básica universal, tendrían que irse directamente o ganar unas generales, ¿no? O sea, su objetivo serían las elecciones generales, bueno, y no las autonómicas, porque en ese caso ellos no podrían hacer nada.
Probablemente habría que cambiar incluso la Constitución, porque estos tipos son confiscatorios. Quiero decir, tipos marginales a partir del 70-80%, el Tribunal Constitucional los considera confiscatorios. Para que el tipo medio sea del 55, eso implica que habría tipos marginales pues por el 80, 90 o 100. Por tanto, incluso sería necesario o cambiar la Constitución o directamente cargarse el Constitucional, claro.
Me leí y me analicé y me estudié el programa de Podemos al pie de la letra. Y estas...
¿Fuiste tú?
Fui yo, sí. Esto es como los informes...
Y no les votó.
La cara.
Como los informes del Banco Mundial, ¿no? Que hay muchos informes que ni siquiera se descargan. Bueno, pues yo fui el incauto que se lo leyó.
¿Pero antes del 25M?
Sí, sí, antes, por supuesto. Esta es quizás la medida más que ha llamado más la atención. También lo de la jubilación.
Es la más populista, la de no pagar la deuda también está bien.
La de la jubilación a
desde
60 años.
Desde el punto de vista de los votantes y
la de la jubilación a 60 años también ha llamado bastante la atención. Por supuesto, lo de impagar la deuda. Pero vamos, son estas tres grandes medidas. Pero desde mi punto de vista hay medidas mucho más graves, mucho más alarmantes. Por ejemplo, una de ellas. Ellos hablan directamente de prohibir la libertad de expresión. Y se mediante un articulito que dice que los medios de comunicación tienen que estar en manos del Estado. Por lo tanto, es prohibir la libertad de expresión, una libertad fundamental en cualquier democracia que sea digna de tal nombre. Segundo punto importante, hablan de democratizar el sector privado, las empresas. Democratizar las empresas es la palabra, el maquillaje que utilizan para no hablar de expropiar empresas. Y el tercer punto, que quizás es el que más puede notar el contribuyente medio. Hablan de expropiar directamente todas las segundas y terceras residencias. Es decir, si tú tienes una casa, vives en ella, bueno, vale. Pero si tienes una casa vacía y no la alquilas, te la expropian.
Sí, la casa de la playa o la
casa. Y no estoy hablando de Sierra, ¿no? No estoy hablando de entidades financieras, no estoy hablando de las cajas de ahorros que tienen pisos vacíos, etcétera. Lo que dice el programa es expropiar todas las casas en manos privadas que estén vacías. Eso incluye todas las segundas y terceras residencias.
A mí, de todas formas, bueno, todo es un disparate desde el principio hasta el final. A mí, de todas formas, me gustaría que este ejercicio que ha hecho esta noche aquí Juan Rayo, O las cosas que nos explica también Llamas, que lleva mucho tiempo siguiendo la ideología de Podemos, y merece ser llamada así, porque es tan barato todo, tan demagógico todo, que a mí me cuesta llamarlo ideología. Ideas, en todo caso, sí, antiguas, rancias, comunistas, cosas que ya se...
Pero el comunismo tiene una ideología muy fuerte, quiero decir.
Sí, pero mucho me temo que la de Podemos... va a lo más ramplón, o sea, ni siquiera arma una ideología. El mismo momento en que dice que el nuevo paradigma económico para los señores de Podemos, ahora ya no es tanto Venezuela o Cuba, eso es en general, pero el económico se llama Argentina, que está en default. Vamos a ver, es que es un auténtico disparate. Por eso digo que la ideología no está bien armada como para llamarla así. Yo lo que digo, lo que me gustaría es que los señores de Podemos, pues lo mismo que plantean el hacer una serie de cosas, algunas sugestivas para la gente que les ha votado o que les puede llegar a votar en las próximas citas con las urnas, tienen que decir el cómo hacerlo. Esto que ha hecho Rayo, pues lo tienen que desarrollar ellos. Y no desarrollan nada, es que no desarrollan nada. Lo ha hecho Rayo el ejercicio.
A ver, están, sí que es verdad que están trabajando en ello, yo me creo que estén trabajando en ello.
Pero probablemente no lo desarrollan, no porque sean unos vagos, o no lo desarrollan porque nos enteraríamos de las cosas que nos hemos enterado hoy, de cómo se establece esa renta básica universal. Pues claro, con una subida de impuestos hasta niveles confiscatorios que hacen inviables la medida, como son inviables todas las medidas que proponen los señores de Podemos.
Es un ejercicio, insisto, de cierta honestidad intelectual que no se ve por el PP y el PSOE. Y eso también hay que decirlo, es decir, PP y PSOE se ponen a lanzar aquí medidas y nunca llevan un programa económico medianamente realista asociado. Esperemos de todas formas que los de Podemos sigan fieles a esta honestidad de no callarse las cifras por negativas que les puedan ser, aunque me temo que no. ¿Por qué? Pues porque la estrategia para explicar cómo se va a financiar todo esto va a ser apelando al fraude fiscal. Porque hay una cifra hay una cifra muy conocida por ahí de que el fraude fiscal son 250.000 millones de euros. Y esto querría aclararlo para que la gente no se confunda. La economía sumergida son, según las estimaciones más holgadas, 250.000 millones de euros.
Sí, el 25% del PIB.
Eso es. Pero vamos, estimaciones más realistas de las del señor Friedrich Schneider, que es el mayor experto del mundo en esto, la cifra de en torno al 19-18%. Pero bueno, 25%. Economía sumergida no es igual a fraude fiscal. Es decir, el fraude fiscal o parte de él se produce dentro de la economía sumergida, pero no toda la economía sumergida es fraude fiscal. Es decir, si yo no declaro una renta de 20.000 euros, el fisco, Hacienda, no deja de ingresar 20.000 euros. Dejará de ingresar pues el 10, 15 o 20% de esos 20.000 euros. Por tanto, solo una parte, en torno al 20% de la economía sumergida, se puede considerar auténtico fraude fiscal. Luego, además, hay que tener en cuenta que, claro, decir, no, la economía sumergida es el 25% del PIB, pues la eliminamos toda a cero. Eso no es realista. Suiza, que es el país europeo con menor economía sumergida, tiene el 8%. Suecia, que debería ser un ejemplo, una referencia de país bien hecho, tiene un 15%. Alemania tiene un 16%. Por tanto, de manera realista, si aspiramos a ser como Suecia o Alemania, que ya me daría absolutamente con un canto en los dientes, conseguiríamos reducir la economía sumergida, pues eso, 6, 7, 8 puntos, como mucho, 6, 7, 8 puntos al 20% o 25% son 15, 20 mil millones.
Sí, lo mismo que el pleno empleo no es 0% de paro, claro, pues tampoco existe la economía sumergida 0%.
Entonces, como mucho, siendo muy, 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 muy optimistas, lograríamos recaudar 15 o 20 mil millones de la economía sumergida, que por cierto es lo que también de manera muy optimista considera el señor Friedrich Schneider, por ejemplo, que se podría recaudar en España, o los economistas de FEDEA, que hacen algunos estudios algo más serios, que decir, no, el 25% de la economía sumergida, también estiman en eso 2, 3 puntos del PIB, es decir, 20, 25 mil millones, la magnitud del fraude fiscal que se podría llegar a recaudar. De hecho, es que Montoro, apretando las tuercas todo lo que ha podido, ha recaudado 10.000, 11.000. Por tanto, quiero decir, las cifras están ahí, y apelar a ese saco de oro ilimitado, ¿no?, de duende irlandés, que es la economía sumergida, para decir que de ahí se puede extraer todo el dinero que haga falta y más para financiar cualquier ocurrencia política, pues es irresponsable. Esperemos que los economistas de Podemos no vayan por ahí, pero desde luego la tentación de no exponer una subida de impuestos tan sumamente confiscatoria como la que hemos acabado de relatar aquí y encomendarlo todo a la lucha contra el fraude fiscal, creo que será demasiado irresistible incluso para ellos.
Hombre, tienen otra salida, ¿no? Que es al final la universalización, dejarla en semi-universalización, es decir, renta básica universal para todos aquellos que estén en riesgo de exclusión social, etcétera, 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 porque evidentemente las cifras indican que se trata de una medida completamente irrealizable, utópica, populista y al final, pues, absurda. Entonces, saldrán por ahí, eso no...
Sí, probable, pero también es cierto que si hicieran eso, quiero decir, Podemos es un proyecto ideológico y fuertemente ideológico. Y si hicieran eso, Monedero, Iglesias, Errejón, etcétera, es decir, los dirigentes de Podemos estarían traicionando seriamente sus convicciones ideológicas. Por tanto, quiero decir, hay todo un proyecto ideológico detrás que no es...
Aclaremos una cosa. Las convicciones ideológicas para este tipo de movimientos están supeditadas a la toma del poder. Es decir, la ideología es secundaria.
Al menos en la propaganda. Una vez estén en el poder... sí quieren implantar esto. Por tanto, quiero decir, porque esto no es una ocurrencia de cuatro chiflados de Podemos, ¿no? No los estoy llamando chiflados. Quiero decir, hay muchísima literatura de extrema izquierda, bastante sesuda detrás, que va en esta línea. Y es la literatura que se han estudiado estos señores, en la que creen sinceramente estos señores y la que quieren implantar estos señores. Por tanto, desafiar esa literatura... a ellos, desde un punto de vista personal, sería como criticar y apostatar del marxismo en público. Pues sería duro, sería muy duro, porque ellos se lo creen realmente.
Yo creo que precisamente el gran peligro de esta formación es precisamente ese. Es decir, hay que reconocerle que son consecuentes, son coherentes, pero ahí radica el gran riesgo de esta ideología. Es decir, yo estoy convencido de que si Podemos toca poder, va a llevar a cabo su programa, pase lo que pase y caiga quien caiga. Y eso significa que el primer día de toma de poder, en un hipotético escenario de esas características, se declara el default. Es así de simple. No se paga la deuda.
Pero eso no va a pasar.
Permítame, don Manuel, pero son bastante más inteligentes que eso. Bueno, me remito a otro de los mantras que esgrimen. El asamblearismo, la democracia, salida desde abajo. Vamos a ver, todos sabemos, sin más que hurgar un poquito y pulular por los círculos de Podemos, de qué va la vaina.
El asamblearismo
es falso.
Es decir, es dictatorial en la práctica. Sí, es una democracia
En teoría el asamblearismo utópico podría no serlo, pero en la práctica los círculos de Podemos, hombre, lo de asamblearismo es, digamos, la fachada. Luego, en la práctica, eso tiene un control... pues bastante férreo, y para controlar asambleas te basta con tener una estructura de unos pocos cientos de personas que sean las que lleven la voz cantante en cada sitio.
Pero lo que
y así es como se juega la partida.
El movimiento está mutando partido político y encima está la posibilidad bastante plausible de que se produzca la fusión con Izquierda Unida. O hay una parte de Podemos...
¡Qué más quisiera Izquierda Unida, hombre!
Partidaria de ello. Hay una parte de Podemos que sí...
Sí, pero sería señalizarse demasiado y no les interesa tanto. Yo sobre el asamblearismo suelo comentar, puede ser tiránico sobre el individuo totalmente, es decir, a la asamblea pueden ser dos lobos votando con un cordero que hay para cenar perfectamente, y luego es verdad que el asamblearismo tiende a degenerar en pues una tiranía oligárquica, es lo que se llama la ley de hierro de las oligarquías, es decir, que al final alguien da el golpe encima de la mesa y lo maneja él, porque es una jaula de grillos que es ingobernable internamente.
Y de hecho funcionan las universidades públicas. Todas estas manifestaciones y huelgas y organizaciones estudiantiles que controlan las asambleas estudiantiles lo determinan la propia cúpula de esas organizaciones, con lo cual eso llevado a la práctica significa una dictadura, ni más ni menos. Pero insisto, el gran riesgo de Podemos es que creen firmemente en su ideología y, a diferencia de otras formaciones como PP y PSOE, que no creen en nada. Y que son, en ese sentido, pueden ser más pragmáticos, es decir, más caciquiles y más pragmáticos, en el sentido de que Zapatero ante la quiebra inminente de España, pues tuvo que recortar, se tuvo que tragar sus palabras y tuvo que recortar gasto público ante la evidencia de que nos íbamos al garete. Podemos no, Podemos directamente se declara ya ellos mismos en suspensión de pago.
De todas formas, Manuel, el escenario que tú planteas de cuando toquen poder, a mí me parece que eso también es utópico. Quiero pensar que eso también es utópico.
Ojalá.
Todos queremos pensar que es utópico. Si yo tuviera mentalidad pro Podemos. Y en todo caso, lo que sí me planteo es si Podemos llega a ser bisagra en una primera fase y es quien tiene la llave de la gobernabilidad en municipios, si es que se presentaran a las municipales, que eso no... o en una comunidad autónoma, sería muy complicado el entendimiento con otro partido político. O ese pragmatismo, pensáis, es que tengo enfrente, señoras y señores, a Luis del Pino y frunce el ceño.
Es
muy complicado dejar a Podemos aplicar esto, Luis.
No, pero es que partes de un error.
Por has dicho que los partidos no crean en nada.
Que Podemos podría llegar a ser bisagra en las municipales. No, hombre, no. quien va a ser bisagra en todo caso es los restos del PSOE en las municipales, y tendrá que optar entre apoyar a Podemos o apoyar al PP, si es que queda algo del
yo
PP.
Yo pienso
también,
que veremos la deriva. Pedro Sánchez no va a apoyar
a ver la deriva.
Tiene
Juan Ramón.
Muy desesperado para hacerlo, desde mi punto de vista.
Un último apunte.
Muy rápidamente, porque no quería dejar de comentar esa otra gran noticia del día, que es que, si ya lo alertábamos la semana pasada, se ha cumplido casi de inmediato, la Comisión Europea va a comprar los excedentes de producción agraria de nuestros agricultores para evitar que caigan los precios. Ha alegado dos motivos. Uno, el embargo ruso, y el segundo, que me ha hecho mucha gracia, dice adversas condiciones climáticas. Pero claro, cuando uno lee adversas condiciones climáticas dice, claro, pues que ha habido poca producción. No, no, ellos adversas condiciones climáticas lo apelan o lo atribuyen a que ha habido muy buen clima y por tanto se ha producido mucho. Es decir,
como es que hace calor y se pone pocha la ciruela si no se vende a los rusos.
Que hay un excedente.
Claro, es decir, que como hemos producido de más, pues hay que ver lo que hacemos. Entonces, ¿qué va a hacer la Unión Europea? Va a coger el dinero de los europeos para comprar estos excedentes a los agricultores para evitar que caigan los precios. Es decir, utilizamos el dinero del contribuyente para que suban los precios de lo que cobra el contribuyente. Magnífica operación.
Y luego está, que luego, bueno, no quiero comentarlo, recogemos el guante un poco más tarde, lo que la propuesta de la ministra de Agricultura, de Isabel García Tejerina, diciendo, por favor, voy a fomentar, vamos a hacer un impulso para todos los españoles para que consuman más fruta y más verdura. Entonces, así, de esa manera,
¿os acordáis de
compensamos?
Yo me recuerdo a Miguel Sebastián, exministro de Industria, cuando dijo aquello le entró la vena patriótica y dijo, comprad productos españoles, made in Spain. Empezó a decir,
lo de las bombillas las compraba en China, ¿no? Era
y bueno,
esto, ¿no?
Lo de las bombillas de Sebastián fue fantástico.
El made in Spain era para lo que él...
Bueno, vayamos a los oyentes, a ver si al menos nos da tiempo a una pregunta. Juan Ramón, Alfredo Arevalo dice, de todos los bancos centrales importantes del mundo, el Banco Central Europeo es la entidad que ha mantenido una línea más liberal. A la hora de analizar los resultados, se aprecia que los bancos centrales, como la Reserva Federal, que han tomado las medidas keynesianas, han conseguido una recuperación económica más vigorosa que la zona euro. ¿No es este hecho un fracaso de la teoría económica liberal?
Bueno, hay varias cosas o varios puntos a comentar. La primera es que los propios estadounidenses están bastante descontentos con el rumbo que está siguiendo su economía, aunque en los últimos meses hemos visto que parece que sí que está repuntando de manera un poco más intensa. En general, esta es la recuperación más lenta de los últimos 50 años, y eso internamente lo critican. Segundo, hay otra diferencia entre Europa y Estados Unidos. Es decir, si el señor Arevalo plantea como hipótesis la posibilidad de que el hecho diferencial se deba a las políticas monetarias, también hay otra derivada, y es que la economía estadounidense desde hace décadas es muchísimo más libre, entre otras cosas el mercado laboral, que la española. Por tanto, sin más datos, también podríamos atribuir a que esa recuperación más intensa se debe a esa mayor libertad, por ejemplo, para desarrollar nuevos sectores económicos como el fracking. Ahora mismo uno de los motores básicos de buena parte de Estados Unidos es el fracking. Hay estados en Estados Unidos que están creciendo al 30%, fundamentalmente por la industria del fracking, de la fracturación hidráulica. Y tercero, hay otro país que también ha adoptado políticas monetarias de corte keynesiano, que es Japón. Las ha adoptado, de hecho, durante décadas, durante los últimos 25 años, pero de manera más intensa desde hace prácticamente 2 años. Y los resultados indican que Japón sigue absolutamente estancado desde hace 25 años y, de hecho, este miércoles, ya lo venimos anunciando desde toda la semana pasada, conoceremos datos de crecimiento, bueno, crecimiento es un eufemismo, del PIB japonés, que se espera que pueda llegar a caer hasta un 10%. Por tanto, bueno, si esto es un éxito, pues esperemos que no nos contamine ese mismo éxito.
Y la última cuestión, que yo creo que sí que nos da tiempo. Eric Bruzone dice, vivo en China y acá, como sabe el profesor Rayo, es un mercado natural de compra de oro, ya que es la reserva favorita desde amas de casa a empresarios. Con todo, veo que el precio del oro ha venido bajando mucho desde hace ya más de un año, sin señales de que vuelva a subir. Pregunto, ¿seguirá la baja? ¿Ha dejado de ser una reserva confiable? ¿Y qué provoca que se mantenga a la baja durante tanto tiempo?
Bueno, esto es una pregunta no precisamente corta para responder, pero bueno, por sintetizarlo un poco. El oro ahora mismo no es una reserva de valor monetaria a corto plazo, porque el oro se desmonetizó en el año 71 cuando se rompe Bretton Woods. Eso no significa que el oro no actúe como, digamos, refugio frente a catástrofes nucleares, no ya solo nucleares, sino nucleares socialmente, es decir, contra catástrofes muy serias, por ejemplo, guerras, rupturas del sistema monetario, revoluciones, revueltas, caídas de gobierno, hiperinflaciones, etcétera. Cualquiera de estos fenómenos, si sucede cualquiera de estos fenómenos, el oro va a ser el único refugio que quede. Por tanto, es como una especie de seguro frente a las catástrofes más altas y grandes que nos podamos imaginar. Esto significa que, claro, el precio de este seguro frente a catástrofes tan intensas, pues fluctúe mucho en el mercado. Porque, claro, según esa posibilidad sea más cierta o menos cierta, pues subirá más o menos el precio. El oro subió mucho en los años siguientes al crash de la crisis actual. ¿Por qué? Porque parecía que todo se podía venir abajo en cualquier momento. Ahora, como se ha estabilizado ligeramente, el oro está bajando un poco. Aún así, yo creo que, vamos, yo no invierto en oro, ese es el disclaimer que creo necesario a raíz de lo que voy a decir a continuación, pero creo que sí que si una persona quiere invertir en oro a largo plazo no es un mal momento. Y no es un mal momento porque ya no solo porque a largo plazo el oro tiende a mantener su valor, más o menos históricamente una onza de oro tiende a representar el coste de un mes de vida, aproximadamente, si lo pensamos, pues más o menos la onza de oro está en torno a 900.000 euros, pues bueno, más o menos lo que cuesta un mes de vida, sino también porque políticamente es bastante verosímil que haya que siga habiendo movimientos a favor de un retorno progresivo al patrón oro en ciertas zonas del mundo. Me explico, el mayor comprador del mundo ahora mismo es el Banco Central Chino. El Banco Central Chino lleva años comprando oro y va a seguir comprando oro muy probablemente, y siempre que cae el precio de manera muy intensa se ve que aparecen unas manos fuertes por ahí que compran, y esas manos fuertes son previsiblemente el Banco Central Chino. ¿Por qué? Porque si China quiere tener a largo plazo, lo comentábamos en una pregunta la semana pasada, una divisa alternativa al oro, la única posibilidad remota a mi juicio, pero la única posibilidad que tiene es ligar su divisa al oro, y por tanto necesita tener bastantes posiciones en oro para dar ese movimiento, y de hecho estos días lo estamos viendo, es decir, Rusia y China se están moviendo para desdolarizarse, y por tanto todo eso, esa nueva zona monetaria que se puede ir creando, necesitará tener muy probablemente un anclaje o un instrumento de liquidación última en oro. Por tanto, es bastante verosímil que no haya un desplome brutal en el precio del oro y que a largo plazo siga subiendo.
Pues hasta aquí la economía. Mañana más, si bien vuelvo a recordar que mañana en Casa de Herrero empezará un poco más tarde, porque está la final de la Supercopa de Europa, así que empezaremos a las 11 de la noche y el espacio económico estará reservado. Así que hasta mañana, Juan
Ramón. Hasta mañana.